poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo?
Y entonces
el poder del pueblo,
y el contrapoder,
Somos la raza, somos el poder.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Empezamos otra vez con un programa de Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción. Como siempre, saludamos a las radios que nos hacen favor de proyectar nuestra voz, La Que Huelga en Ciudad Monstruo, Radio Ñomda en Xochislahuaca, Guerrero, y la 99 Frecuencia Libre en Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un saludo a todos estos espacios que tenemos que cuidar, defender, procurar. Estamos aquí contentos, otra vez tenemos invitado y vamos a arrancar este programa, Palabra Indómita.
Estamos el día de hoy con la intención de seguir platicando alrededor de los ejes con los que venimos charlando en este programa, en este espacio, alrededor de cómo el poder y la violencia se viven en la cotidianidad, en distintos espacios, en distintos elementos de nuestra historia, de nuestra cultura. Y un poco el día de hoy queremos platicar con este amigo que invitamos para esta ocasión alrededor de muchas cosas que se desprenden, muchos elementos que se pueden platicar alrededor de el maíz y lo que puede platicarse desde la historia, desde lo que representa para nosotros históricamente, culturalmente, alimentariamente. ¿Por dónde te quieres arrancar?
Como les decía anteriormente, sobre el maíz podríamos tener un programa semanal o diario y hablar de aquí hasta que nos volvamos totalmente unos ancianos. Ahora bien, ¿sobre qué podríamos centrarnos? Tal vez es sobre la historia del maíz, porque ilustra otros tantos temas. A mí algo que me preocupa desde la cómo se concibe la academia es que, así como hay una división internacional del trabajo donde un obrero que trabaja soldando microchips, cuando ve que pasa un auto Toyota Corolla enfrente de él, no ve su explotación ahí. Y lo mismo pasa en las ciencias, y en las ciencias sociales es muy grave, porque para validarse, pues se hicieron, copiaron a las ciencias naturales en unas cosas, lo cual está muy bien por un lado, pero hay una división donde la gente es experta, no sé, en los códices de Chialoyan, o es experta en una cosita muy, muy, muy pequeña, y pierden una visión general de las cosas. Y tal vez el reto sería cómo con un tema misceláneo o aparentemente sin importancia, baladí se le dice, podríamos ilustrar todo un mundo de cosas. Ahora bien, es extraño porque ahora entendemos el mundo como el planeta Tierra, pero si nos vamos a su acepción de la Real Academia, mundo es todas las cosas creadas. Es decir, el mundo, el capitalismo lo hizo chiquitito, ¿no? Antes el mundo era más grande. Por eso esta onda de un mundo donde quepan mundos, muchos mundos, en cierto sentido es una mamada que está permeada de una visión capitalista, porque el mundo es todas las posibilidades, es todas las cosas creadas. En serio, por curiosidad, vayan a un diccionario y busquen lo que quiere decir mundo, y es todas las cosas creadas. Ahora, también se usa mucho esa expresión baladí, ¿no? Es algo baladí como algo sin importancia. Y baladí, bueno, viene como de una onda del español árabe, ¿no? Y quiere decir cosa de la tierra. Entonces fíjense cómo hay una cosa de clase y de raza, donde algo sin importancia es lo que es de la tierra, lo originario. O sea, es tan común porque es de la tierra, que es baladí es sin importancia. Cuando baladí lo que quiere decir es que es algo propio de la tierra. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema baladí, del maíz, ¿no? Le vamos a dar un poco la vuelta al término, o vamos a volver a su acepción. Y el maíz, pues, es un mundo, ¿no? Entonces no vamos a hablar de un mundo donde quepan muchos mundos, porque el mundo ya es todas las cosas, todas las posibilidades, todo lo creado. Es una palabra igual o un sinónimo de cosmos, ¿no? Lo que pasa es que el capitalismo achicó el mundo, lo volvió un planeta, nada más, y una posibilidad de visión de las cosas. Entonces, en ese sentido, pues también me gustaría contarles de dónde viene como mi experiencia con el maíz. Entonces hay una que tiene que ver, claro, con la cuestión teórica, la cuestión de las ideas, lo que yo he podido leer desde la ciencia, pero también desde la experiencia de los pueblos. Digo, eso se trata en la antropología, y como haya sido un poco general, no importa si es generada por alguien que fue muy feo, o que tiene un enfoque teórico muy feo, o que despreció a la gente y nada más los vio como folclor o exóticos, pero a través de sus escritos podemos escuchar la sabiduría de los pueblos. O hay gente que los propios pueblos lo escribe, o hay gente que sí refleja, tiene una relación más chida con los pueblos, ¿no? Entonces hay un estudio que viene pues desde la ciencia, ¿no? La biología, la botánica, la antropología, la historia, la etnología. Pero también hay una experiencia práctica, porque no por mucho tiempo, pero sí por un ciclo agrícola, yo vivía a finales de los años 80 en la frontera, en Chiapas, en la frontera con Guatemala, y viví todo un ciclo agrícola del maíz. Vivirlo porque yo era un poco, tenía 18 años, y un compañero Chuj, refugiado guatemalteco, tenía toda la ciencia del cultivo del maíz, pero no exactamente la fuerza. Él tenía 12 años y fue mi maestro de la milpa, y en mí recaía la mayor parte del trabajo físico. Entonces, desde haber aprendido, porque aprender pues es aprender como lo vemos, pero cuando le metemos una H en medio, aprender, que a veces solo lo oímos en orden de aprensión, es cuando haces tuyo el conocimiento a un sentido más profundo, ¿no? Aprender con una H intermedia. Si digo todo esto de las palabras, porque creo que mucho en la democratización del conocimiento, y si aprendemos una serie de palabras, por un lado nos vamos a poder expresar más exactamente, pero por otro lado, ningún pendejo o ninguna pantalla pendejos va a venir a marearnos con palabras elegantes. Se trata que todos vayamos aprendiendo palabras, porque entonces alguien te sale con unas palabras elegantes y dices, ah, es listo, o tiene un discurso coherente, y no es así. Entonces hay que ir aprendiendo palabras, ¿no? Buscando en el diccionario, ver qué tienen, qué carga ideológica tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es que toda la vida yo pasaba en el campo, pero por lo menos un ciclo agrícola estuve ahí en el campo. Entonces, pues en mi casa, digamos, mis abuelos no me hablaron de la actitud reverencial ante el maíz, de que si se cae un grano, lo levantas, le soplas, lo besas, porque si no puede venir el hambre. Pero, digamos, después de haber vivido la chinga de un ciclo agrícola en la milpa y de comer las tortillas producto de ese trabajo, pues claro, aunque ahora esté en la ciudad, en mi casa, en la casa de ustedes, realmente no se, pues digamos, si va a quedar unas tortillas, pues se secan para hacer chilaquiles, o se secan para hacer una serie de cosas. O sea, los chilaquiles, digo, ahora aquí en la ciudad, para los que no estén en la Ciudad de México, en cualquier esquina compras tortas de chilaquiles, pero el chilaquil era una manera de reciclar unas sobras de tortilla. Hay muchas maneras de reciclarlas, se pueden hacer atoles, se pueden hacer muchas bebidas y guisos con restos de tortillas. Nada se desperdicia, porque es una chinga cultivarlo, ¿no? Entonces, cuando el maíz
se vuelve una mercancía, porque ese es el rollo del capitalismo, volver toda una mercancía y se le quita todo un contexto, pues claro que es muy fácil tirarlo y desperdiciarlo, y se tira una tortilla y ya, pues se va a la basura, o se le da a los cerdos, o no sé, etcétera, etcétera.
Esto me suena también como a todo este trabajo que se va invisibilizando atrás de todos los productos, ¿no? Cuando nos llega ya una tortilla a la tortillería, no se ve como todo el trabajo de los campesinos, de, o sea, de todo lo que implica cultivar y todo lo que ha implicado, todo el conocimiento que hay en un maíz, ¿no? Pero vamos a seguir platicando ahorita, vamos a una rola.
Pero antes de que termines, tristemente, la tortilla que te estás comiendo, lo que invisibiliza también es que esa, casi me cortaría un testículo si no es así, es producto del Corn Belt y viene del Corn Belt de los Estados Unidos, es maíz amarillo producido de una manera agroindustrial que nada tiene que ver con la milpa.
La milpa, ese es un temazo, ¿no? Que volviendo vamos a hablar de eso, de la milpa. Vamos a una rola.
Esto es Somos Hijos del Maíz con Luis Enrique Mejía Godoy, aquí en Palabra Indómita.
En la montaña, los españoles esperaban que se rindieran.
¡Que se rinda tu madre!
Nuestro pueblo, nuestra raza, subsistió a punta de maíz.
Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1,000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando.
Sangre, los tres héroes y los mártires, seremos más nuevos, maíz nuevo.
Chicha de maíz, chicha pujagua, chicha reizuda, pelo de maíz. Atolillo,
falso e irreversible alimento del pueblo, es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo.
Compañeros, hay que sembrar la tierra, hay que sembrar la tierra, porque no habrá rincón de nuestra patria que se quede sin sembrar. Con el nuevo maíz, la nueva milpa de los nicaragüenses, rojo negro maíz.
Chicha de maíz, chicha pujagua, chicha raizura, pelo de maíz.
Nunca salió del monte, siempre estuvo en la sierra. Cuando yo era niño me regaló un asadón. Te encargo la tierra si un día falto yo. De día y noche él trabajaba sin parar, pero un cacique lo quería despojar. Como se pudiera.
Regresamos a Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción, y seguimos hablando acerca del maíz con nuestro invitado. Íbamos a retomar por el lado de la milpa del, por ahí nos vamos a ir.
Podríamos irnos por ahí, pero eso también podríamos hacer un programa y programas y programas y programas. Lo único que cuando lean alguna traducción de una novela gringa o cuando lo vean a alguien como que ya se educó mucho, a veces dice maizal. Y un maizal, por supuesto, no es una milpa. O sea, es seguro que las tortillas que te comes vienen de un maizal, de una producción agroindustrial. Pero la milpa es un sistema de policultivo, es decir, se siembran muchas, muchas cosas en el lugar, no solamente, aunque el maíz es lo central, digamos es la centralidad o el corazón, es un policultivo, o sea que llega a ser muy complejo. Por ejemplo, entre los lacandones, una milpa lacandona básica contiene alrededor de 60 plantas, que incluyen, por ejemplo, al venado le gusta mucho comer la milpa, pero le ponen plantas que son aún más suculentas al venado alrededor y ni siquiera tienen que salir como, bueno, antiguamente no salían a buscarlos porque iban a llegar los venados ahí a comer, ¿no? Que incluía incluso esa planta que no es de consumo humano, pero que estaba pensada para ni siquiera rolar mucho en la selva para ir a buscar a los venados, sino que los venados fueran a esos claros a pastar y poder comerlos. Pero bueno, hablar de la milpa ya implicaría como otro trabajo. Entonces quiero tratar de seguir la línea sobre la historia del maíz. Entonces, para la cultura occidental, para la ciencia, el maíz era un misterio hasta 2002. ¿Y por qué era un misterio? O sea, 2002 en una línea de tiempo, pues es hace unos segundos o ayer. Existen. Por ejemplo, todas las culturas, la India, China, es decir, el extremo oriente, hay una palabra muy bonita del siglo XVI en español que se llama mantenimiento, que sería como la columna vertebral de la alimentación. Entonces su mantenimiento principal es el arroz, y hay especies de arroz salvaje, y los botánicos las identificaron en algún momento entre el siglo XVII al XX, que es cuando los botánicos hicieron unas grandes colectas de cosas, se encontró el arroz salvaje. Los europeos y mediterráneos tienen una cultura donde su mantenimiento principal es el trigo. Y parece ser que el trigo se desarrolló en este lugar ahora tan despreciado que es el cercano oriente. En algún punto entre lo que ahora es Irak, Siria, se desarrolló y hay trigo salvaje en esa región, o sea, trigo silvestre, ¿no? De salvaje es una mala traducción del inglés, trigo silvestre. Hay trigo silvestre. Y las culturas como de los eslavos, es decir, los rusos, los polacos, todos estos pueblos, utilizan el centeno, del que se hace el panela, y hay centeno silvestre. Y hay otros mantenimientos principales, por ejemplo, aquí, digo, nosotros nos ofendemos mucho de que los gringos o los españoles utilicen principalmente el maíz como alimento de animales y les consideren un alimento de calidad inferior. Pero aquí hacemos lo mismo con el sorgo. En Tamaulipas hay grandes plantaciones de sorgo, pero las culturas donde empieza subsaharianas, pero del lado este de África, es decir, en Etiopía, Kenia, Tanzania, su mantenimiento principal es el sorgo y hacen una especie de tortillas de esto. Y en la parte del norte de África existía el que existe la palabra en español porque se utilizó también, el mijo o los panizos, y existen en estado silvestre, es decir, todos los granos de consumo principal en el mundo se encuentran en estado silvestre. Ahora bien, los botánicos, desde que empezó con Linneo la clasificación binaria de los seres vivos, estaban buscando, bueno, a partir de qué ejemplar salvaje se desarrolló el maíz. Y no lo encontraban, o sea, los digo, hasta el 2002 lo seguían buscando, ¿no? Y de hecho no se tenía certeza de dónde venía, porque, por ejemplo, en muchos idiomas se llama grano turco. Por ejemplo, los gringos al guajolote le dicen turco.
Turquía.
Porque lo turco es lo que no es cristiano, ¿no? Turquía fue un gran imperio que llegó todo el norte de África, todo lo que es el cercano oriente, el donde ahora está Palestina, Irán, Irak, ¿no? Entonces, digamos, lo turco era lo que no era europeo, no era cristiano, ¿no? Entonces, como el guajolote llegó de otro lugar, pues seguro era turco, ¿no? Entonces le puso turco. Y hay otras cosas que no tienen que ver con eso, como si se fijan en los letreros, el tabaco turco. Bueno, el tabaco vino de América porque hay tabaco turco, pero es una historia que podríamos platicar un día. Podríamos hacer un programa del tabaco, también estaría interesante. De tabaco, capitalismo, robo cultural, etcétera. Que también una planta sagrada la vuelve una mercancía, ¿no? El capitalismo. Y en ese sentido, pues ni siquiera había la certeza primero si era americano. Es decir, tuvo que venir la arqueología a buscar si había maíz muy antiguo en el viejo mundo, y no lo había. Lo que pasa es que, como yo siempre les digo yo doy clases, entonces les pregunto a los alumnos, acuérdense las monografías de la primaria, ¿de dónde venía Cristóbal Colón? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de la primaria? ¿De dónde venía el señor? ¿De dónde era?
Genovés,
claro, Genovés. ¿Y qué era Génova en el momento en que Cristóbal Colón creció ahí? Entonces, si nos vamos a la, por ejemplo, a las teorías de Immanuel Wallerstein del sistema mundo y la ciudad mundo, digamos, Marx, ¿por qué se va a vivir a Inglaterra? Dices, donde el capitalismo está en estado más puro, tengo que ir ahí para entenderlo. No es que no existiera previamente, pero ya Marx nos dice, el capitalismo, donde empieza a funcionar como sistema, donde empieza a tomar el control de toda una entidad, es en las ciudades-estado italianas. Es decir, va a pasar la centralidad entre lo que es Génova, que ni siquiera hablan italiano, hablan un idioma que se llama Ligur, ¿no? Y Venecia, que hablan Véneto. Es bastante extraño porque en la construcción del Estado-Nación italiano, el Véneto se considera un dialecto y los lingüistas saben que es un idioma totalmente aparte. Y el segundo lugar del mundo donde se habla más Véneto es en México, por los migrantes Vénetos que existen en Puebla, en Chipilo, ¿no? Por ejemplo, son dueños de la cadena Italian Coffee, las familias de Vénetos poblanas. Pero en ese momento, ¿de dónde era Marco Polo de acuerdo a las monografías de la primaria? Era veneciano, ¿no? Entonces, no son seres medievales, no son exploradores por una onda extraña, es el capitalismo queriendo expandirse.
No es la España medieval atrasada católica, etcétera. Y eso es lo importante. A partir simplemente de la Wikipedia o de las monografías de la primaria, podemos interrogarnos qué información hay oculta atrás. Entonces, Colón, ya desde su primer viaje, lleva unas muestras de maíz, como de las cosas interesantes que se topa. ¿Por qué? Porque el maíz es de los granos más productivos. Es decir, con una semilla tú puedes obtener 400 si lo plantas. Más o menos es el promedio. Entonces, compáralo con la espiguita de trigo. Es mucho más modesta en su productividad. Y es una planta, no le llega al amaranto en cuanto a su transformación de nutrientes en biomasa, pero es bastante impresionante para lo que habían visto. Entonces, no sé si vamos como de repente a un corte, pero para cerrar esto, había un gran misterio. Pero se dan cuenta, bueno, Colón llevó muy temprano al viejo mundo el maíz, tanto que había la duda si de dónde era. Entonces la arqueología lo primero que determina, sí, es de origen americano.
Bueno, aquí vamos a continuar. Vamos a escuchar una canción. Esto, a mí con lo que me quedo es con toda esta parte de la globalización que viene desde antes, que no es una cosa nueva ni del neoliberalismo, sino la globalización tiene mucho tiempo y tiene que ver también con el proceso de acumulación originaria de capital, ¿no? Y pues que hay que irnos para atrás, hay que ver y en todas las acepciones, tanto para los pueblos originarios como para el mundo occidental y capitalista, ¿no? Hay que ver para atrás para entender dónde estamos y a ver si logramos encontrar una salida a esto, que está buenísimo. Vámonos a una rola. Vamos a escuchar a Sanampay con La danza del maíz, aquí en Palabra Indómita.
Thank you. bonga, a cobra fai pula, a Willy bon bonga. Permiso, oye, a Willy bon bonga, a cobra fai pula, a Willy bon bonga.
Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio más en el aire, tratando de ocuparlo y de recuperar pues otras historias y otros elementos que nos ayuden a comprender cómo el poder y la violencia han invisibilizado gran parte de los saberes, de los conocimientos, y estamos charlando alrededor del muchos saberes que se generan alrededor del maíz, la milpa, y bueno, cómo también ahí han resistido también muchos de los saberes, ¿no? A pesar de toda esta ocupación y de cómo el capitalismo se ha apropiado de las semillas, que también sería otro tema o varios programas, ¿verdad? Pero por ahí, bueno, vamos a recuperar, estamos aquí. ¿Por dónde quieres darle tú?
Pues primero, hay algo que me desagrada mucho en el radio, que es que no sabemos quién nos está oyendo en este momento, a quién le llegan estos ecos, ¿no? Y tampoco a veces cuando estamos haciendo radio pensamos que hay gente que en este momento le acaba de prender porque oyó una rolita buena y dijo, ay, vamos a ver qué onda aquí, o porque en ese momento ya le pudo poner pila a su radio, o lo está llegando a su casa de chambear y está pudiendo oírlo, o se subió a su nave y lo va a oír, o va en el... porque es un clavadísimo de estas radios libres y lo está oyendo desde su telefonito y no sabe de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando de la historia del maíz y estamos hablando, para que le agarren el hilo, de que para la ciencia occidental, era un misterio de dónde venía el maíz, porque todos los granos de mayor consumo en el mundo, el arroz, el trigo, el sorgo, etcétera, el centeno, tienen variedades salvajes y del maíz no había, y los botánicos se lanzaron a buscarlo y no lo encontraban. Entonces era un gran misterio. Ahora bien, nos habíamos quedado en el punto de que decían, bueno, ¿de dónde viene? Porque se llamaba grano turco, entonces trataron de buscar sus variedades salvajes en Siberia o en las montañas de China, y encontraron variedades en China muy antiguas. Entonces decíamos que Cristóbal Colón, de sus primeros viajes, lo que lleva es maíz. Lleva maíz. Entonces imagínense, a veces nos plantean como que el mundo antes era cerrado y pues no había tales comunicaciones, ¿no? Y digo, eso cuando es con los indios es peor. O sea, cuando hablamos de un indio pensamos, es un tarado que vive en su pinche pueblo, que hay que bajarlo a tamborazos del cerro y que vive aislado del mundo, ¿no? Entonces yo siempre les pongo, si cuando sale la Constitución de Cádiz, porque éramos parte de España, a los 8 meses hay... casi 200 municipios en Oaxaca porque pueden retomar la autonomía por esa vía, pues no es que los indios no entiendan geopolítica, no entiendan las leyes, no entiendan las noticias. O sea, ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, si estamos hablando que la primera pieza de cerámica la encontraron en Puerto Marqués, que es una playita junto a Acapulco, y se llama, los arqueólogos le dicen chicken pox, que es decir, como viruela, por las marcas que tiene, que se parecen a las marcas que deja la varicela o eso. Y es hecha con materiales locales, pero estilísticamente es de la cultura Valdivia, es decir, la cerámica nos llegó desde Ecuador. Pues no estamos hablando de mundos cerrados o de esta idea de mundos, ¿no? O sea, en el mundo de entonces transitaban las cosas. ¿Y a qué va esto? A que está registrado en los anales. Anales no me refiero que tenga que ver con algo del culo. Anales son unos libros donde se van anotando qué sucede año con año relevantemente. Entonces, en anales chinos se encontró que el maíz llegó en 1507. ¿Cuánto tiempo? Antes de la conquista, ahí estás portándote muy mexicanocéntrica, porque imagínate que antes de llegar a México, en lo que ahora es México, 1519, los españoles llevaban, si es de 1492, ¿cuántos años? Vamos a ver, o sea, si del 19 son, por lo menos, a que llegaron las costas de Yucatán a conquistar Cortés, son 19 años al 1500, ¿no? Más 92, más 8. Estamos hablando, de una manera así gruesa, de 30 años, ¿no? 3 décadas, 28 a 30 años.
Imagínense a alguien que nos está escuchando de 15, es el doble de su vida. ¿Qué tanto puede aprender uno en 15 años? ¿Qué tanto puede uno aprender en 30 años? O sea, los españoles no llegaron en blanco. Y la historia de los españoles no empieza. O sea, por eso no hay que caer en esas simplicidades de 500 años de... Pues aquí no llegaron hace 500 años. O sea, apenas el año que entra se va a cumplir, ¿no? Y tampoco, no hay que obviarnos o pasarnos por el arco del triunfo la experiencia caribeña. Ahí hubo gentes, miles de gentes que fueron exterminadas y mucho conocimiento, ¿no? Entonces podemos ir, es muy extraño que el único lugar de Mesoamérica donde al zapote le decimos mamey, es aquí donde según estaban los meros mexicas nahuas chingones. Y usamos la palabra arahuaca, que viene de las lenguas del que la agarran del taíno, de las idiomas del Caribe, ¿no? Y decimos mamey y muchas otras palabras que, o sea, nosotros no decimos el ciclón, decimos el huracán, nosotros no decimos el escualo, decimos el tiburón, nosotros decimos, por ejemplo, en agua también es arahuaco, cacique, ¿no? Hay muchísimo, el español está muy lleno de eso, pero de eso podríamos hacer un programa, sería muy interesante. Pero el rollo está en que, imagínense la velocidad con que si el primer viaje de Colón es en 1492 y el maíz está llegando a China en 1507, imagínense, eso nos habla de las vías de comunicación que había, de la importancia que le vieron a esa planta. Y entonces, a lo que voy antes de que cerremos, y esperemos, o sea, voy a tratar de ser sintético, es que la historia del mundo no sería... ¿cómo es? Sin el maíz. ¿Por qué? No sé si ustedes hayan visto cómo se cultiva el arroz. Podemos preguntarle a los compas de Morelos que todavía siembran arroz Morelos. Pero para sembrar arroz se requieren tierras inundables. ¿Tú puedes inundar una montaña? Nel. ¿Puedes inundar un desierto? Nel. ¿Puedes inundar una selva? Pues a lo mejor, pero ¿dónde siembras? ¿No? Digamos, hay pantanos, ¿no? Como esos pantanos del... Florida o Luisiana, pues son como bosques, selvas inundados, pero ahí no podrías sembrar. Necesitas grandes valles desmontados que se puedan inundar. Entonces, ¿saben por qué hay tantos chinos? Ahorita todo el mundo dice, ay, no manches, hay millones de chinos, ¿no? No se parece ser que uno de cada cinco es chino, de humanos, algo así. Pero esa explosión demográfica no hubiera sido posible sin el maíz. Lo que permitió el maíz, y por lo tanto que hubiera más chinos, o sea que no se murieran tantos hijos en las camadas de ahí viene proletario, ¿no? De camada, ¿no? Como perro, ¿no? De la prole, para que no murieran tantos niños de la prole, pues es que hubiera alimento. Y el maíz lo que permitió es que la frontera agrícola se trepara a las montañas, a otros lugares, y como el maíz es muy versátil, pues a tierras secas, a tierras húmedas, a tierras altas, a tierras bajas, ahí vamos a retomar luego la versatilidad del maíz, pero para pronto, no habría tantos millones de chinos si no hubiera llegado el maíz en 1507. Ahora bien, no habría negros en México, porque pregúntenle a ese, no sé si es nuestro amigo, pero conocido común, ¿no? Que es negro, como le piden su credencial de lector cuando se sube a los camiones, pero sí, créanlo o no, hay muchos negros en México. Y creemos que llegaron todos como de Veracruz, ¿no? Por ahí. Pero hay documentos que muchos llegaron por la nao de China. Venían de la otra costa de África y se aventaron un rol de Mozambique a Goa, que era una posición portuguesa en la India. De ahí a Filipinas y de ahí llegaron para acá. Bueno, pero hay miles de esa tercera raíz viviendo en este país. Y eso no hubiera sido posible sin el maíz. Porque ningún grano aguantaba tanto la travesía. Nosotros, por ejemplo, decimos, ¡ay, qué bizcocho esa reinita! O decimos, ¡hijo, tráeme mi bizcocho para cenar! Pero bizcocho, no sé si han visto muy sangronamente, pues justo en los Italian Coffee venden biscotti, ¿no? Y son un pinche pan súper duro, una galleta como dura. Y en Brasil se dice biscoito para ciertas, pues también como galletillas, ¿no? Pero digamos se movió dentro del campo semántico algo parecido a pan. Pero el pan bizcocho era una galleta dura, o sea, donde queda mucho es en la galleta habanera. O sea, la galleta habanera es como muy dura, sin sabor, con poco sal. Y tú dejas unas galletas habaneras en tu ahí en tu casa y pueden durar un chingo. Porque, claro, de La Habana salían todos los barcos. Entonces, La galleta habanera, que es un bizcocho, es un pan de marinero. Es un pan para durar mucho, ¿no? Pero el maíz duraba mucho más y podías llevarlo en grano y prepararlo. Entonces, ¿qué hacían los negreros? Ponían a los esclavos a sembrar maíz de ciclo corto, de 3 meses. Hacían que lo cosecharan, llenaban el barco con eso y les daban una mezcla de maíz molido con agua. Y con eso, o sea, con otro grano, si hubieran sido alimentados con arroz o con trigo, para la cantidad de gentes que llegaban, la mortandad hubiera sido tal que no hubieran podido transportar tal cantidad de negros a América. Entonces, no había tanto negro en Brasil, ni en las Antillas, ni en México, en Oaxaca, Veracruz y Guerrero, si no hubiera sido por el maíz. O sea, no hubiera habido esclavitud en Estados Unidos porque físicamente no hubieran podido llegar. Es decir, el maíz alteró la historia mundial. No, no sé si quién le cerramos ahí en ese punto.
El maíz ayudó a sobrevivir las travesías que eran largas. En esa época, ¿cuánto duraba una?
Pues es que hay como unas corrientes marinas, ¿no? Entonces, en una época del año las corrientes vienen para acá y en otra el tornaviaje es en la segunda parte del año, se regresa mucho más al norte, pero con un buen viento estamos hablando de 45 a 47 días, 50, ¿no? Y realmente para esa cantidad de gente con trigo no sé, lo intentaron con varios granos y solo el maíz permitió traer a los negros.
Pues el maíz en la historia nuestra y en la historia mundial. Estamos en Palabra Indómita, vamos a escuchar una rola y seguimos charlando alrededor del tema. Vamos a oír ahora La Letanía de los Poderosos, que es una canción de Amparo Ochoa, aquí en Palabra Indómita.
Culpa, tú eres culpable, ya me cansaste, te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte, quieres todo para todos y has olvidado mis intereses, y al defender a estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo, ¿de qué te quejas, obrero pobre? Salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo. Ya está inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlos. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando tendrán limosnas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrón. con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones.
Regresamos a Palabra Indómita. Estamos hablando del maíz, de cómo ha sido, ha jugado un papel tan importante en la historia de la humanidad, en la expansión del capitalismo y en todos, esclavismo y todo esto, desde que salió de aquí, de estas tierras para el mundo, ¿no? Y cómo ha permeado esto en la historia. Yo tengo una duda. La nixtamalización y el maíz es como una cosa que van, bueno, aquí es como lo más común. Creo que no podemos entender muy bien el maíz sin la nixtamalización, pero ahora en estos tiempos se utiliza de otras formas o sea, como sin el conocimiento que lleva eso, ¿no? ¿Cómo es que se da ahora esta relación mercantil con el maíz?
Si hablamos de la nixtamalización, tendrías que hacer otro programa, y eso tiene que ver con cómo se van los productos, ¿no? Se van los productos sin conocimiento. Pero me gustaría terminar de redondear, para los que acaban de prenderle, que nos están empezando a escuchar, es que el rollo que los principales mantenimientos del mundo, es decir, la comida, pues siempre piensas en un chinito comiendo arroz, o en un en Marcelino Pan y Vino, que vivía de pan y vino, ¿no? Etcétera. Pues aquí en un mexicano piensas, bueno, pues come taco de sal, ¿no? Con su tortilla nada más se va alimentando el chile, ¿no? Entonces, digamos, de todos los mantenimientos del mundo, todos existían con una variedad salvaje. Pero los botánicos, sobre todo los botánicos, buscaban al antepasado, al ancestro del maíz, y no lo encontraban, lo empezaron desde el siglo XVII a buscar dónde está, y no lo encontraban. Entonces se van a desarrollar varias teorías de dónde fregados vino el maíz. Pero entonces esto nos habla lo que era un misterio para la ciencia hasta el 2002, los pueblos lo tenían súper claro. Súper, súper claro. Entonces, además se descubrió, porque se empezaron a hacer excavaciones arqueológicas, y resulta que a mediados del siglo XX, hacia los años 40, 50, empiezan a encontrar ejemplares de maíz antiguos, y ya hay la tecnología, que no sé si hayan oído, de repente le aplican la prueba del carbono 14 para ver de cuándo era. Y entonces, algo que se pensaba inmemorial, porque también luego, pues no sé, ahí también recurran a sus monografías, pero las personas hace cuánto llegaron a América, entonces hablamos de derechos inmemoriales, o de que los pueblos tienen una onda inmemorial, y que es antiguísima, y que, ¿no? Pero otra vez volvamos a las líneas de tiempo. ¿Cuántos miles de años vivió la gente sin agricultura, ¿no? Aquí en este continente. Entonces también eso es importante, porque había un señor, y voy a llegar al punto, que se llamaba Vavilov. Era un botánico muy interesante, vino a México, era un ruso, un soviético, y murió en las purgas de Stalin, porque Stalin tenía unas ideas en la biología muy extrañas, ¿no? Y Vavilov fue combatido ideológicamente porque no concordaba con las ideas de Stalin. Pero Vavilov lo que descubre es que hay varios centros independientes de invención de la agricultura. Es decir, si la gente realmente llegó caminando por algún punto del norte, ¿no? Llegaron recolectores cazadores, pero pues no venían, nos venían, no traían arroz, hubiera aquí arroz porque lo hubieran traído, ¿no? No era gente que sembraba. Entonces, si vemos esos miles de años, lo que hemos sido una sociedad agrícola es muy poquito. Y entonces la banda así muy simplemente, no, desde tiempos inmemoriales, ni madres. Los pueblos tienen memoria, nada más que se narra de otras maneras, que le decimos cuentos, decimos mitos, o incluso en su idioma puede haber rastros de que hay memoria. O sea, de tiempo inmemorial no chingues, los pueblos tienen memoria, solo que la transmiten de otras maneras. Pero en un discurso simple, hemos estado aquí desde tiempos inmemoriales, tenemos un conocimiento inmemorial. No, inmemorial pues sería sin memoria. Y eso es un poco lo que quiere el capitalismo. Y nosotros, tratando de ser buena onda, reproducimos un discurso de opresión, ¿no? Donde la memoria solo es la palabra escrita y lo que viene en los libros. No, el conocimiento no es inmemorial. Es justamente memorial. Viene en la memoria. Entonces, les voy a develar una parte de la sorpresa. La ciencia en 2002 descubre que el maíz viene de otra planta que se llama teosintle. Dije de otra planta. Y ustedes van a decir, ah, chinga, ¿cómo? Pues, por ejemplo, tal vez todos hemos oído que los perros... ¿De qué vienen los perros?
¿De los lobos?
Exacto. Uh-huh. Un lobo... O sea, ¿un perro es un lobo domesticado?
No, es otra especie, ¿no? Otra raza.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Es decir... El humano, con el trabajo, volvemos a Marx, generó una especie nueva, ¿no? Entonces también todos esos que se oponen a más allá de los transgénicos de ¡ay! Manipulan la naturaleza y la cambian. No, los humanos con trabajo pueden crear especies. Y no es la biotecnología, o sea, son una amiga común me decía, no póngase eso, porque yo decía, pues son biotecnólogos, o sea, imagínate, generar de una especie otra especie.
Claro.
¿No? O sea, así como los humanos crearon, y bueno, también ellos mismos, los lobos, se transformaron en otra cosa que es el perro, la ciencia descubrió que el maíz proviene del teosintle. Pero, simplemente yo decía, viene de varias fuentes. En uno de los idiomas que se hablan entre México y Guatemala, que es el mam, ¿no? Y eso yo siempre también le digo a mis alumnos, ¿quién sabe dónde está Mónaco? Y todo el mundo, como ahí jugó François Memé en el Mónaco, sabe perfectamente que juegan en la Liga Francesa, es algún lugar junto a Francia. Tiene 30,000+ habitantes. Tú pregúntales de, oye, ¿qué onda con los mames? Pues te dicen, no mames, ¿no? Pero resulta que hay, así en números redondos, 750,000 de hablantes de mam ahorita. O sea, nada más en términos numéricos. Todo el mundo sabe que Mónaco, que hay una princesa de Mónaco y que se juega una carrera de coches en Mónaco y que François Memé jugó en el Mónaco. Pero los mames te dicen, ay, no mames, ¿no? Y numéricamente estamos hablando de 30,000 y de 750,000 de personas, ¿no? Pero en mam, al teosintle se le dice chechina. Chechina quiere decir madre maíz. ¿Eso es conocimiento inmemorial? No, ese es conocimiento memorial, eso es memoria. Tener la conciencia que el teosintle fue la madre del maíz, ¿no? Entonces, desterremos esa mamá de lo inmemorial, ¿no? Los indios no tienen conocimientos inmemoriales, tienen memoria, ¿no? Uh-huh. Otras maneras de reproducir la memoria, que hemos descalificado porque no siempre han sido escritas. Porque solo le damos aquí se llama palabra no sé qué, de cápsulas insumisas, y estamos... como privilegiando la palabra, porque estamos hablando, no me están leyendo, ¿no? No estamos leyendo algo, estamos hablando. Entonces, si creemos que el conocimiento nada más es el que se escribe, pues ya estamos torcidos. Y si reproducimos esta idea de que el conocimiento de los pueblos viene desde tiempos inmemoriales, pues no, resulta que puede, por eso es lo interesante la historia del maíz, que los pueblos pueden tener memoria de miles de años, miles, estamos hablando de miles de años, uh-huh, en una cosa que es una leyenda o un cuentito. Y a ese punto, pues aquí podríamos cortarle para redondear. Que lo que es un misterio para la ciencia estaba claro en algunos cuentos o palabras.
Bueno, pues vamos a una canción, a una rola, que para seguir continuando escuchando del maíz. Se llama justamente Maíz, de los hermanos Gaitán Castro, aquí en Palabra Indómita.
Maíz, hermano granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Maíz, hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condenan, crecen las cataratas y en el fuego. Si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. No te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Y mueve bravas calandrias, guachapacay, pampaño y picausa chiquín. Pancito de la ternura, pan de oro de mil corazones. Lunita fijta en uspa, chinca piqui mas camuiki ojichaya y. Ay, Panamanchi, Guajapi, para mi asma y un pinjamu. No eres la brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza. No eres la garra del cóndor, eres el vientre que brota nuevos hijos. Remando en nuestro ataúd volveremos, romperán los crueles sables, mi amor. Serán panal nuestros labios, despertará y el cadáver, mi amor. Nos sangrarán las florecitas, despertará y el cadáver, nos sangrarán las florecitas.
Regresamos a Palabra Indómita, estamos hablando del maíz y nos estabas contando que apenas en el 2002 se supo de dónde venía, de otra planta que es el teosintle, y esto tiene que ver, lo estamos también ligando a lo importante que es la memoria, no olvidar y reconocer otras formas que no son las occidentales ni las impuestas de transmisión y construcción de conocimiento. creo que ahorita eso nos podría como ayudar bastante en estos tiempos, recordar y aprender y a aprender de otras formas. ¿Nos sigues platicando qué onda con el maíz?
Bueno, entonces desarmando un poco lo que hemos aprendido, si las migraciones se pudieron haber dado por el llamado puente de Beringia entre hace 40.000 a 19.000 años, ¿no? Y les decía, en los años 40 se descubrió que el maíz no era tan viejo, porque también se decía, no, desde siempre tuvimos el maíz. Pues resulta que no hay prueba arqueológica que lo demuestre. Entonces, el maíz ya como maíz, que no sea teosintle, pues el más viejo, estamos hablando que tiene 7.000 años. Si la migración se da como entre 35.000 y los datos más alejados y 19.000 años, pues estamos hablando que pues ni es desde tiempo inmemorial, ni es una cosa que tenga que ver con nosotros hace mucho tiempo. Estamos hablando de pocas generaciones, ya en una línea de tiempo es una cosa bastante moderna, es una innovación muy, muy temprana. Y entonces, porque había gente interesada en encontrar pues el origen del maíz, los maíz más antiguos, y está cabrón porque no fue la gente ni guatemalteca, ni peruana, ni de, sino fueron los arqueólogos gringos los que se lanzaron a esta búsqueda. Y lo que se encuentra recurriendo a las fuentes históricas, los europeos que escribieron sobre esto y al dato arqueológico, se dan cuenta que el maíz tenía una distribución continental, es decir, se sembraba aproximadamente desde del paralelo 45 norte, es decir, donde pasan los grandes lagos, como a la altura de la ciudad de Montreal sería ahora, a los 45 grados sur, que es casi 1000 kilómetros hacia abajo de Santiago de Chile. Ahorita, por las técnicas agrícolas nuevas, se puede sembrar 2 grados más al norte o al sur, en condiciones mucho más extremas. Tenía una distribución continental. Pero ¿dónde surgió? ¿De dónde? Pues todavía, también esa misma amiga de la que hablábamos, que decía, ahora está probado que hay un centro único de creación del maíz. Y ella decía, no, eso no nos sirve para la lucha política, porque lo importante es la diversidad. Bueno, pues tampoco vamos a torcer la historia para intereses políticos, por más nobles que sean, ¿no? Lo que es dato duro es dato duro. Entonces, puede ser que el maíz se haya desarrollado en terrenos mucho más selváticos y que por lo tanto se hayan destruido las pruebas arqueológicas. Pero lo que hicieron estos arqueólogos gringos, liderados por McNish, es buscar en qué lugar seco se podrían conservar restos de maíz. Se empiezan a explorar cuevas en todo lo que es, para mí es el norte de México, para los gringos es el suroeste, el gabacho. Se empiezan a buscar en Arizona, en Nuevo México, en Utah, ¿no? Pero también en Tamaulipas, en Chihuahua, a buscar en todas las cuevas a ver si encuentran. Entonces encuentran en la cueva del murciélago en Nuevo México, encuentran un maíz bastante antiguo, y luego en la cueva de la perra en Tamaulipas encuentran otro bastante antiguo. Y durante mucho tiempo se creyó que era el pero esto es como en el 49, ya casi a la segunda mitad del siglo XX, y se dan cuenta que es un maíz que no tiene, pues no llega a los 10.000 años, ¿no? Le hacen pruebas de radiocarbono y resulta pues que tendría entre 4 o 5.000 años, o sea, es nada, ¿no? Uh-huh. Que ya no, que es, claro, es una mazorquita muy pequeña, pero ya es maíz. Luego, pues McNish se va moviendo, buscando, y encuentra lo que mucha gente cree que es el maíz más antiguo, que se encuentra cerca de Tehuacán, Puebla, en la cueva, en una cueva, en Coxcatlán, se llama la comunidad, y encuentra, por mucho tiempo es el maíz más antiguo, y se va hacia los, digamos, 7 milenios, ¿no? Y luego vendría otro arqueólogo muy bueno, Flannery, y encuentra en los valles centrales de Oaxaca, en una cueva que también es un lugar un poco seco, Gilanaquitz, encuentra ya la muestra más antigua. Y lo que se ha encontrado en otros lugares es evidencia de que se comió teosintle, pero no de maíz. Es decir, y en el mundo andino, pues no se han encontrado maíces mucho más antiguos de los de acá. O sea, de alguna manera, así como el maíz viajó muy temprano a China y llegó en 1507, había un comercio entre toda América. Es decir, ¿qué es lo más bonito de la tumba 7 Montalbán? Pues los trabajos de oro con turquesa. En Oaxaca hay turquesa, pues no hay ninguna pinche mina de turquesa. La turquesa viene de Nuevo México, Arizona o Utah. Y había rutas de comercio, aunque fueran de artículos para los fresas, porque eso no hay que olvidar, a veces idealizamos el pasado. Pero digamos, tan linda era la sociedad mexica que si traías la tilma, tres dedos abajo de la corva, y no eras pili, morías por lapidación. Eran sociedades preciosas, hermosas, idílicas, llenas de justicia e igualdad. No, no se trata, pues, y eso no quiere decir que la invasión europea haya sido un genocidio, ¿no? Pero tampoco eran sociedades idílicamente igualitarias, ¿no? Eran sociedades con clases sociales. Y digo, y esas tilmas se producían con algodón, que aquí no se producía algodón en la cuenca de México. La tenían que expoliar de algún pueblo al que habían sometido o juzgado, conquistado, y le pedían tributo para que mandara cargas de algodón. Bueno. Y eso podemos recurrir a los propios anales, ya a los que les choque Sahagún y Durán y esos, vayan a los anales de Cuautitlán o a los anales que, de los de Tlatelolco, y está muy claro cuando empezaron a recibir el subsidio los mexicas, el tributo de algodón de la gente de los valles de Morelos, ¿no? Y empezaron a dejar de vestirse de ixtle y se puso de moda las tilmas de algodón. Pero bueno, el rollo está en que, bueno, el maíz, ¿qué onda? ¿No? Entonces resulta que no es tan viejo como se pensaba y que, bueno, entonces ¿de dónde salió? Entonces unos científicos a fines del 19, principios del 20, dicen viene el teosintle. Otros dicen pues es una mezcla entre un, porque ese género de plantas, la Maidae, solo tiene tres, tiene una cosa que se llama el tripsacum, tiene otra cosa que se llama el maíz y tiene otra cosa que se llama teosintle. Entonces viene un gran investigador, ¿no? Muy cercano a Chapingo, ya esta ciencia muy bonita de Hernández Xocolotzin, ¿no? Una onda muy militante, muy padre, desarrollan una teoría que el maíz es una especie de híbrido entre el ya nos están llamando tal vez de Chapingo para regañarnos, pero es bastante interesante porque lo que desarrolla este señor Mangelsdorf es que el maíz proviene, que no hay prueba fósil, pero que seguramente es una cruza entre Tripsacum, que han hecho las cruzas en laboratorio, y maíz tunicado. Es muy chistoso porque el maíz tunicado se siembra desde la Tarahumara hasta Paraguay, no más al norte ni más al sur. Y se han fijado cómo es una espiguita de trigo donde cada granito viene en su envoltorio. El maíz tiene un solo envoltorio, digamos que es el totomostle o se le llama joloche o se le llama doblador, ¿no? Tiene muchos nombres, ¿no? Es donde la hoja donde se envuelven los tamales, ¿no? Que los biólogos le llaman a eso brácteas. Pero el maíz tunicado, que lo siembran, por ejemplo, los rarámuris, es un maíz donde cada semillita está envuelta en su bolsita. Cada una de las semillas. Es una cosa visualmente muy padre. Y entonces él decía, bueno, el maíz tunicado es el más viejo y es una cruza de maíz tunicado con tripsacum y traía todo un rollo. Y hasta durante casi todo el siglo XX fue la teoría dominante. Había otra teoría que ya no vamos a perder tiempo en desarrollar, pero había tres teorías generales del origen del maíz y la idea de que venía del teosintle cayó en desgracia porque Mangelsdorf era el papá de los pollitos y era el maizólogo y todo el mundo lo siguió y se burlaban de los que creían eso. Pero como siempre va a venir una gente que va a cuestionar esto y empiezan, pues ya además hay mucha más técnica. Vienen todas estas madres como de los cromosomas, la isometría de masas, estudios mucho más complejos que pueden completar las colectas que había en campo, ¿no? Si quieren ahí le
nos vamos al...
Vamos a una rola, seguimos platicando alrededor del maíz, la historia y las historias que acompañan al maíz. Y también vamos a escuchar una rola ahora que se llama Cumbia de las Palomitas de Maíz, o eso es lo que dicen que se llama, que pues es otro tipo de maíz aparte también, ¿no? Se cose aparte, digamos, la palomita, el maíz palomero. Andrew Corrales aquí en Palabra Indómita, seguimos.
Continuamos en Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción, platicando, escuchando, aprendiendo del maíz, que es muy importante hacer todo esto, escuchar, aprender, para defenderlo, ¿no? Y sí, para tira nunca ser también, claro que sí. Y pues para no nada más así como decir, sí, sí, como seguir consignas, sin maíz no hay país y no sé qué, sino realmente entender que es nuestro y que somos personas de maíz, ¿no? Y esta relación tan pues, tan bonita, ¿no?, que se da con el maíz, pues hay que defenderlo en muchas acepciones y de muchos modos. Pero continuamos escuchando, a ver.
Y entonces, bastante padre, porque para aquí muy al vuelo, va a sonar albur, así que la agarré al vuelo, pero era una canción de palomitas de maíz. Resulta que el maíz palomero es una de las razas más antiguas de maíz, de las primeras que crearon nuestros madres padres. Y también a veces cuando vemos palomita de maíz pensamos en el cine y los gabachos, pero la palomita de maíz es una invención totalmente de nuestras madres padres. Incluso en las películas gringas cursis se ve a las niñas haciendo collares de palomitas de maíz. Y resulta que nuestros madres padres pues hacían esos collares de palomitas de maíz que representaban la vaporosidad, el color, la ligereza de las nubes, que al final de cuentas nos iban a alimentar de alguna manera, ¿no? Había una relación como de simpatía, no estoy hablando de la mágica, simpática, entre la palomita y la nube, ¿no? Había una relación porque la nube representaba la palomita, pero la palomita no podía existir sin la nube, porque el maíz depende del agua, ¿no? Era su producto, pero su representación, una cosa así tan fácil y tan compleja a la vez. Pero sí, el maíz palomero, si se fijan, si han visto, no compran palomita de microondas, sino incluso esas del súper de bolsita, es un grano muy chiquito. Y si ven una mazorquita, pues también. Y los mejores maíz palomeros, pues son de acá por los valles de Toluca. Ahí se sembró mucho. De ahí vienen las mejores especies del maíz palomero. Que hay varias, el maíz, pues hay como para diferentes cosas. Tú piensas, pues siembra maíz. Pero, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla se siembra maíz rojo solo para los atoles de Semana Santa, que deben parecerse a la sangre de Cristo. O en algunas comunidades solo se hace atole de maíz azul o morado, ¿no? Para el atole agrio. No es lo mismo el maíz que es bueno para hacer tortillas que el que es para hacer
pozole.
Pozole, ¿no? Es el cacahuacintle, el maíz cacao, el maíz preciado, ¿no? Son cosas como bastante diferentes, ¿no? O sea, a veces decimos maíz y vemos una uniformidad, y el maíz en sí es el símil del ser humano. Hay un mundo en sí mismo. Es decir, imagínense, primero, es una planta que en sí misma tiene la flor macho y la flor hembra, y que se puede polinizar a sí misma. O sea, no es que se coja a sí misma, sino que es mujer y hombre a la vez, ¿no? Y es extraño porque, eso sí lo quiero decir, el maíz es tan humano, así como el perro es tan humano, o sea, tan pegado al humano, que el maíz no puede vivir solo, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, es que se puede contaminar por el transgénico. Sí, porque el maíz es de polinización libre o abierta, es decir, el viento lleva el polen, lo puede llevar kilómetros y kilómetros y fertilizarse. Por eso, aunque siembres puro maíz blanco, resulta que te sale por ahí un pintito porque va a llegar el polen de alguno de una milpa en el pueblo de al lado y lo va a polinizar. Y eso tiene que enriquece la variabilidad genética del maíz. Pero resulta que, digamos, esta creación humana pues es muy compleja porque, si se fijan, compran un elote y lo van a cocer. Y para quitarle todo el envoltorio es un pedo, ¿no? O sea, para pelar tu elote es un pedo. Y eso es porque esas madres padres fueron, por medio de la selección genética y de la ingeniería genética, seleccionando que tuviera un envoltorio para el que pudiera ser transportado fácilmente, guardarse mucho tiempo, etcétera. Pero el pedo está en que en la naturaleza, dos cosas. El maíz no se puede reproducir sin la mano humana. Uno, porque son tantas hojas que lo envuelven que ¿cómo sale la chingada semilla? ¿No? Un número uno. Número dos, bueno, dicen, cae al suelo, se pudre, como en muchos frutos, se pudre como todo eso y queda la semilla al descubierto. Punto número dos, lo que nosotros conocemos como olote, que los biólogos le llaman raquis, perdió el mecanismo natural de dispersión de las semillas. No es como, no sé, un diente de león de estas plantas que existen en las banquetas, incluso en la ciudad, le soplas y ¡fuf!, las semillas se dispersan. Bueno, el olote las mantiene juntos, o sea, necesitas un proceso mecánico bastante fuerte para separarlos del raquis. Entonces, naturalmente, si ya es un pedo que es el quitarle las hojas, luego va a ser otro pedo que el raquis las expulse. Y luego es una planta tan eficiente, en muchas comunidades se siembran 5 granos que tienen una relación con el planeta Venus, con muchas cosas, o sea, el 5 es un número muy complejo, o 7, que es el número que después del de la gran oscuridad, que es el 6, pero pues no germinan los 7 granos, el más fuerte emerge. Pero de las semillas de la mazorca son tantas y la competencia es tan fuerte que si tú entierras una mazorca no va a sobrevivir ninguno. Es decir, compiten los granos tan fuerte entre sí mismos que no es viable. Entonces, mucho se habla de que en una onda muy machista que somos hombres de maíz, ahorita voy a decir por qué no eso no viene del pensamiento indígena, pero digamos, sí, yo siempre digo, gente de maíz, pero maíz de la gente. El maíz no puede vivir sin los seres humanos. Así de cabrón es la relación simbiótica. O sea, sin humanos, bueno, podría ser que haya una sociedad de robots que haga una especie de gasolina, porque ya se hace gasolina de maíz, que lo sembrara, lo cortara y, ¿no? Pero digamos, el maíz solito nomás no es biológicamente viable. Es totalmente dependiente del ser humano. Y en las clases populares la gente es totalmente dependiente del maíz. Los gringos que sí estudian cosas para dominarnos, ¿no? Por buena onda. En los 90 hicieron un estudio en todos los municipios de México y saben que en ese 80% que está en extrema pobreza, también coincide el número, el 80% del aporte calórico diario, o sea, del consumo, de lo que come la gente, es maíz. ¿Por qué? Porque es atolito, porque es tortillita, porque es sopecito, porque, ¿no? Ya va adornada con alguna verdurita, alguna otra cosa, pero... Pues no es una metáfora muy bonita decir, ah, somos hombres de maíz, ¿no? Somos gente de maíz. Es un pedo real. O sea, si el 80% de tu consumo calórico es cosas que vienen del maíz, no es una linda metáfora. Es una realidad de la explotación y del nivel de jodidez que tenemos, ¿no? Ahora bien, eso de hombres de maíz que viene, digo, tampoco se habla mucho. ¿Quién fue el primer premio Nobel Latinoamérica? ¿Por qué no lo tenemos al dedillo ni salen las monografías? Bueno, pues uno, porque era una pinche vieja, ¿no?
Ups.
Y porque era de un paisillo de mierda, como diría Trump, ¿no? Era una chilena que se llama Gabriela Mistral. Antes sí salían los libros de texto, te ponían poemas de Gabriela Mistral. Pero claro, como es mujer y de un país chaqueto, digo, pues recordamos un poco a Octavio Paz, ¿no? Porque era hombre, fresa, machín, hijo de un general, ¿no? Pero bueno, una pinche vieja de un paisucho de mierda, pues ¿por qué? Pero la primera premio Nobel fue latinoamericana, fue Gabriela Mistral, pero el primer premio Nobel mesoamericano, pues tampoco nos acordamos mucho porque era un pinche guatemalteco, ¿no? Aunque fresa era, y aunque escribió en París y casi toda su vida vivió en Europa, pues era un pinche guatemalteco, y pues eso como está medio horrible. Y él escribió su gran obra que los invito a leer, Hombres de Maíz, ¿no? El Fondo de Cultura tiene una muy buena edición crítica, así con muchas notas. Era un hombre sumamente culto y conocía muy bien la cultura de su pueblo. Y digo, había leído obviamente no solo a Sahagún, sino a Fuentes y Guzmán, Recordación Florida, las crónicas de esa zona de Guatemala. Y había leído mucha etnografía y había caminado los pueblos y había visto con ojos críticos. Cardoza y Aragón, en su libro Guatemala, las líneas de mi mano, hablando del maíz, dice, es muy triste porque yo entendí que el maíz era importante cuando estudié en Francia, ¿no? Es algo tan presente, volvemos a lo baladí del principio, donde baladí se volvió algo sin importancia, pero baladí quiere decir en su sentido estricto lo que es de la tierra, es tan presente que se vuelve invisible, ¿no? Un poco si voy ahí al rollo zapatista, digo, cuando se ponen una máscara se hacen visibles, cuando se quitan la máscara se hacen invisibles, o sea, están tan ahí que se vuelven invisibles, y el maíz está tan ahí que se nos hace invisible. Y entonces mucha gente, ¿por qué no come tortilla? Porque se le raja la pata, ¿no? Es decir, pero fíjense una frase, si vamos a Hombres de Maíz de Asturias y la frase racista de que si trago tortilla se me raja la pata, aún esos fresas que están insultando tienen la idea de que la sustancia corpórea del mesoamericano es maíz. O sea que si yo como maíz me vuelvo indio. Y sí, ¿no? De la familia de mi esposa, una parte venía del refugio republicano español. Y algo que les generaba arcadas, es decir, ganas de vomitar, era el olor de las tortillerías. Cuando a nosotros se nos hace algo muy bonito, como ellos tenían la onda de que era alimento de animales, se les hacía un olor asqueroso, les daban ganas de vomitar. Y para nosotros es algo, incluso pues hasta el más fresa de los fresas come taquitos. Y eso nos vuelve al punto donde somos mucho más indios de lo que creemos. Es decir, nuestra materia constitutiva, incluso de las fresas que son súper racistas, en punto de la gente, incluso de la gente que dice pinche indio como insulto, comen tortillas, ¿no? Es parte de su materia constitutiva, ¿no? A mí me gusta mucho también con los alumnos de, pues hay gente que es muy crítica, por ejemplo, con Sahagún, ¿no? Pero cuando nos habla de las abusiones, es decir, de las supersticiones que hay que combatir, dice que cuando le zumban los oídos a alguien, están hablando mal de él y que eso es una cosa del diablo. O sea, que en realidad es el diablo que les avisa que hablan. Y entonces incluso los fresas, si te zumba el oído, dicen, pues han de estar hablando mal de ti. O es tras las orejas calientes, es el Sancho. Ya Sahagún decía que había que combatir, es pensamiento indio. O sea, incluso los más fresas están pensando como, no se pueden quitar lo indio. O sea, tenemos un... Entonces, tragamos tortillas, digo, si le daba asco a los bisabuelos de mis niñas, digamos, y ahorita comen sus tacos con felicidades, porque aunque sean medio huerejas, pues son indias. Son indias porque no les da asco, lo disfrutan, lo sienten como... O sea, llegar de la tortillería y echarle... O recién salía del comal comer taco de sal, lo sienten como un don divino. Porque son indias, somos indios.
Con esto vamos otra vez a otra rola, que también se llama El Maíz, de Pascuala y la Vaca, aquí en Palabra Indómita.
El pecho
Seguimos para sembrar. Hay que escuchar, hay que aprender, hay que reapropiarnos y apropiarnos para seguir caminando, para seguir sembrando. Y estamos hablando en esta ocasión del maíz. ¿Le seguimos?
Entonces, fíjense, para los que le están prendiendo, estábamos en el rollo de que todos los alimentos principales del mundo, arroz, trigo, sorgo, mijo, panizo, tienen variedades silvestres. Y la ciencia, los botánicos se lanzaron a buscar al ancestro del maíz y no lo encontraban por más de 300 años. Y no lo digo como para... Yo creo que hay que aprender historia para valorarnos, para querernos, para saber que aunque digan pinche prieto, pues estamos guapos, prietos.
Chulada de maíz prieto.
Chulada de maíz prieto, y es la idea de que estamos constituidos de maíz. Y esos pinches indios, esa gente que dicen es un pinche indio, y tampoco es para que nos sintamos los más chingones del mundo, pero sí es para valorarnos. Estos pinches indios mesoamericanos es la única cultura que inventó una herramienta biológica que se volvió el mantenimiento principal. O sea, nuestras madres, padres, nuestros abuelitos, inventaron una planta a partir de otra planta, mejorándola. Porque si ven un teosintle, pues tiene de 3 a 4 hileras de granos, que es un pedo moler, son durísimos. Es una bronca. Ahora, otra cosa muy importante es que es un pasto. Si se fijan, lo ven de lejos y fuéramos enanitos, se darían cuenta que es un pasto. El maíz es un pasto gigante, ¿no? Eso es literalmente, es pariente de los pastos, ¿no? Es una gramínea. En Guatemala le dicen grama al pasto, ¿no? No le dicen pasto. En México solo se le dice césped cuando no pise el césped, porque en español le podemos decir grama o césped o pasto o... O sea, el nahuatlismo zacate, ¿no? Pero el maíz es un pasto gigante. Entonces imagínense que esos madres padres transformaron un pasto en la materia corpórea, en la sustancia corpórea del ser humano. Es un proceso súper cabrón. Y volviendo a Marx, pues con trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Trabajo, conocimiento, ingeniería biológica. Y entonces ya los arqueólogos, ya los biólogos, ya han hecho los cálculos. Y no fue, la transformación se dio en de 5 a 7 generaciones. Esos padres madres habían creado a partir del teosintle otra planta. Y eso pues es impresionante. Ahora, la relación, así como, esta, porque habíamos dicho hombres de maíz. O, pero eso Asturias lo saca del Popol Vuh o Pop Vuh y de los anales de los cachiqueles. Pero en las lenguas indígenas no se dice hombres de maíz, dice persona, personas de maíz, sin marcar género. El español tiene una obsesión terrible de los idiomas, de las lenguas romances y las lenguas romances, tienen una obsesión muy fuerte por marcar género y número. Por ejemplo, en inglés no está tan clavado el género, ¿no? No tiene que ver tanto el nuevo o el viejo mundo, pero digamos... En las lenguas indígenas no se habla de hombres de maíz, se habla de gente de maíz. Y entonces los anales de los cachiqueles, el Popol Vuh, otras leyendas del centro de México, que así les dicen despreciativamente, dicen que fuimos hechos a partir de grano de maíz. Pero si vemos eso, que la gente, la banda, hasta a veces entre un 60 y un 80% de lo que consumen al día proviene del maíz. Atoles, tortillas, memelas, tlacoyos, etcétera. No es algo metafórico, es algo real. Nada más que se dice de una manera florida, con palabras elegantes, palabras elevadas, palabras bonitas. Estamos hablando de palabra florida, ¿no? De palabra bonita, ¿no? Cuando decimos que somos gente de maíz, es una realidad, no es una metáfora. Ahora, esto es bastante interesante, porque ¿cómo descubren que sí viene del teosintle? Hay un gran experimento y lo pueden buscar en internet. Es un artículo que esta investigación lo vio un científico que se llama Matsuka, y el artículo es de Matsuka et al, y está en estas
publicaciones de la Academia de Ciencias allá en, de los gabachos, pero utilizando técnicas que se llaman isometría de masas, se dan cuenta que tienen el mismo número de cromosomas, que a nivel morfológico ya en lo pequeño son idénticos. De hecho, la taxonomía ha cambiado porque ya no se consideran dos especies, ¿no? Ya no son dos especies, es una sola especie, digamos, con variaciones, ¿no? Y la relación entre cultura y maíz es fuertísima. Porque, claro, ¿cuál es el peligro? ¿No? ¿Oyeron hablar de la Panama Disease alguna vez? Bueno, resulta que tampoco es un albur ni es mi onda falocrática y horriblemente patriarcal. Resulta que el plátano que nos tragamos ahorita no es el plátano que tragaban nuestros abuelitos, porque el capitalismo trata de uniformar todo. Entonces, la variedad de plátano que se sembraba en la primera mitad del siglo XX y que se exportaba al gabacho, y la de las novelas justo de Asturias, del Papa Verde o El Viento Fuerte, toda esta trilogía que hace Asturias sobre... Esta otra novela de un hondureño muy importante, Mamita United, del poder, digo, la United Fruit Company, fue quien derrocó al gobierno de Arbenz, donde el Che participó en Guatemala, ¿no? Está cabrón. Pero el rollo es que hubo una enfermedad, la enfermedad de Panamá, que al ser la misma variedad de plátano que se sembraba en todo el mundo, le cayó esa variedad y valió madres. No existe más. Entonces se tuvo que sembrar otra variedad, que es la Cavendish, que es el plátano que comemos ahora. Entonces el plátano que antes comían nuestros abuelitos en los mercados no existe. Ni siquiera vamos a saber a qué sabía. Se extinguió para siempre. Ahí el paro es que había otras variedades silvestres de plátano y se pudo recuperar la producción. Pero entonces, claro, las compañías de semillas quieren sembrar una sola variedad de maíz, pero ¿qué va a pasar si cae alguna plaga y no hay otras? Digo, recurrirán a sus barcos de germoplasma y sacarán otra cosa. Pero podría haber la posibilidad de que se pareciera en un año la producción total de maíz, porque son variedades iguales. Pero el maíz no es muy versátil, no sé si han ido acá por Toluca, hay como, o por Chalco, hay como unos maíces que tienen como unas hojas moradas, ¿no han visto? Incluso como la hoja, el totomostle, o las mismas hojas son moradas. Ah, chinga, pues ¿por qué son moradas? O por San Cristóbal de las Casas, ahí Jovel, ¿no? Para los que nos están oyendo ahí, Jovel, pues es, para los que no hablen la lengua, pues es como decir Zacatal, abundancia de zacate, de pasto, ¿no? Es como decir Zacatlán. De hecho, en las crónicas españolas primero se le dice Zacatlán, también así en agua, Jovel. Y eso es porque hay un maíz para resistir los rayos ultravioleta, que no lo queme el sol de altura, el sol de montaña, pues tiene esas características. Pero es pura selección de los abuelitos. Y por el Istmo de Tehuantepec, quien haya pasado por la ventosa, a veces los trailers son tirados por el viento, ¿no? Una ventosidad se le llama al pedo, pero porque es un aire, ¿no? El pedo se le dice una ventosidad. Pero la ventosa es el lugar ahí por Oaxaca, pues porque el viento va cabrón. Y quien haya pasado por ahí en el camión ve como los árboles están de ladito porque el viento les da. Pues ahí se siembra una variedad de maíz que es el ratoncillo amarillo, donde la planta no crece más de 40 centímetros de alto, porque si crecía más el viento la tumbaría. Y son unas mazorquitas chiquitas, pero con eso la gente vivió cientos de años. Entonces, para cada nicho ecológico, para cada clima, digo, donde es seco, como en Tehuacán, donde estaba la cueva esta de Coxcatlán, de la que ya hablamos, pues es un maíz de ciclo corto, porque un maíz de ciclo largo no se puede dar. Entonces, a veces en 2 meses ya se dio todo el maíz con muy poquita agua. Y hay maíces con, donde llueve mucho, que tienen que aguantar grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, para cada pueblo, entendido como nación, y para cada localidad, hay un maíz específico. Y para cada festividad y para cada cosa, porque decíamos, hay maíces para hacer atole, hay maíces para hacer palomitas, hay maíces para hacer tortillas, hay maíces para hacer memelas. No es lo mismo. Pero entonces lo más grueso, ya vamos a cerrar, es que todos los pueblos que hablan mayas, incluidos los huastecos que están muy separados del tronco, siembran variedades de unas razas que se llaman naltel. Todos los otomangues siembran
maíces de la Alianza del Balsas. Entonces yo le escribí, quería escribir a un científico que estudia la relación entre idiomas y razas de maíz, porque decía, ¿por qué en los valles centrales de Chiapas son variedades del Alto Balsas? Si es una zona maya. Ah, porque ahí se habló el chiapaneca, que se acabó, extinguió en un momento, y estos compas que hablaban el chiapaneca no eran mayas, eran otomangues, parientes de los otomís y de los mangues de Nicaragua. Entonces, claro, llevaron sus variedades de maíz. Pero entonces está comprobadísimo que si tú ves el mapa de las lenguas de Mesoamérica y ves el mapa, lo superpones con los mapas de las razas de maíz, coinciden perfectamente, porque es un producto cultural.
El maíz se ha adaptado al contexto, al espacio, al tiempo, junto con los humanos, como venimos charlando, van de la mano. Y qué impresionante que incluso para sobrevivir a las inclemencias del tiempo, ¿no? Adaptándose también a eso. Estamos en Palabra Indómita, vamos a una rola más y regresamos al bloque de cierre. Vamos a escuchar El Campesino y el Sol de Dinastía Tuxtla, aquí en Palabra Indómita.
Nací y crecí en cuna humilde. ¡Ay, mi padre! Mi padre trabajó toda la vida y desgraciadamente murió como nació, siendo muy pobre.
Sol redondo y colorado como una rueda de cobre. Sembrando aquellas tierras. Una vez por la llanura y otra vez por la ladera. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú.
Tierras, sufre tanto el campesino. Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni un cinco. Y para colmo de males, la tienen sin producir. ¿Qué les va a importar el pobre si vive o se ha de morir? Desde que estaba chiquillo, he visto a gente en el campo sembrando a mitad o al tercio, entre ellos mi padre santo. Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha, el precio está por los suelos, es parte de la estrategia. ¿Y qué hacen los presidentes para ayudar al obrero? No más acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno. Por eso no estoy de acuerdo, y lo digo en mi canción, del sol y de nadie más, tienes que aprender, patrón.
Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú. Sol que eres tan parejo para repartir.
Regresamos aquí a Palabra Indómita en un programa número 10, esta ocasión hablando del maíz y las historias que están alrededor de esta semilla que viene de una planta, pero que además tiene que ver con cómo se ha pues ocupado en distintas formas, desde la ciencia de los propios pueblos, los conocimientos de los propios pueblos, para irla pues modificando para lo que hoy es la semilla, que son muchos tipos de semillas y que nos alimentan de distintas formas, que se ha adaptado a distintos contextos, espacios, climas, y que tiene que ver con una creación cultural. ¿Cómo cerrarías un espacio como el de hoy, que necesitaríamos muchos espacios, pero por hoy cómo?
Yo quiero cerrar con una dedicatoria. Digo, no, yo no es que menosprecie a la gente de la cuenca del Anáhuac y de esta ciudad de México. No es que menosprecie a los compañeros del Valle Jovel. Para ellos, Cuchelán Chiltatic, Chasquel Bastotic, Hanosh, mi palabra está completa. Pero va una cosa muy especial, y es no para que se sientan muy orgullosos los compañeros que nos están escuchando en lo que el resto del país conoce como la región Amuzga, los Amuzgos, porque los biólogos han demostrado que sea Parviglumis spp es el teosintle del cual viene el maíz, y eso crece en la cuenca del Alto Balsas. Pero habíamos dicho en algún punto, porque esto parece desordenado, que por ejemplo los mames le dicen chechina al teosintle de los Cuchumata, de los altos de Guatemala, madre del maíz. Pero en la lengua podemos ver la relevancia de algo, ¿no? Y ¿qué sucede? ¿Qué zona, digamos, entre la región Amuzga, que está entre Guerrero y Oaxaca, y el Alto Balsas, que está por ahí cerca, y los pueblos se han movido un poco porque tampoco están ahí desde tiempo inmemorial? Ha habido muchas migraciones en Mesoamérica, pero digamos, el origen de la gente que nos está escuchando es por ahí cerca, y resulta que en los idiomas podemos tener información, y resulta que, por ejemplo, para un sueco, que ahorita los suecos nos dieron en la madre en el mundial, tienen como 47 palabras para lo que nosotros entendemos por albóndiga, es decir, una bolita hecha de carne. ¿Por qué? Pues porque para ellos es súper importante. Y algo que nosotros no vemos, pues para ellos sí es importante. Y eso, por ejemplo, lo podemos explicar con el atole. ¿Han probado un chile atole? Pues es un atole. Pero ¿han probado un champurrado? Es un atole. Y diciendo atole, hay una variedad entre lo neutro, lo salado, lo dulce. Hay un mundo de simplemente, si tú lees a Sagún, yo lo tengo contabilizado, hay 28 tipos de atole diferente, ¿no? Yo he tenido soy un ocioso y me he podido contarlas y hacer unas tablitas, ¿no? Palabras nahuas que describen tipos de, no es lo, tú, uno dice atole, pero ahí hay un mundo de cosas. Quien haya probado un chile atole y un champurrado sabe que es amplio, muy amplio. Pero entonces las culturas se refleja qué tanto se clavan en algo, y eso nos puede dar información de qué tanto lleva en la cultura y qué tanto tiempo llevan una relación con algo. Entonces tú podrías decir, no, nosotros que son, porque además México está construido sobre la identidad náhuatl, ¿no? Llevamos un nombre náhuatl del país, un escudo que viene de, ¿no?, de eso. Pero resulta que de las lenguas indígenas, el náhuatl es de la que tiene menos palabras específicas para describir las partes de la planta del maíz. Es decir, eso nos dice que la gente de habla náhuatl adoptó el maíz muy tarde dentro de los pueblos mesoamericanos. Y para que se sientan orgullosos y chingones y que nos regalaron algo padrísimo, saben, compañeros, ¿cuál es la lengua que tiene más palabras para describir los momentos de crecimiento de la planta, las partes de la planta, las especificidades de la planta? Es lo que en el resto del país conocemos como Amuzgo. Lo cual nos está diciendo, compañeros que nos están escuchando aquí a través de la radio, que en su lengua es la que tiene la huella más antigua porque tiene más palabras donde la relación es más antigua con el maíz. Porque de todas las lenguas que se hablan en mesoamericanas, que se hablan en nuestro país, que son alrededor de 60, la que tiene más palabras específicas para describir los momentos de crecimiento del maíz, las partes de la planta, es justamente el amusco. Es la más antigua, de ahí nos viene el regalo.
Bueno, pues con esto vamos a ir despidiéndonos. Como ven, pues es un tema muy, muy amplio y que nos da para muchísimo. Esperemos nadie pregunte cuál es la relación de la violencia y el poder con este programa, porque pues creo que nos quedó como bastante claro también, y esto es como un preámbulo, un inicio para poder defenderlo, para defender como un montón de cosas contra el capital y el neoliberalismo, estos embates que por ahí hablábamos fuera del aire, pero ya no nos dio como tiempo obviamente de hablarlo, de todos los productos que están en el súper que tienen que ver con el maíz. Y aquí nuestro invitado decía que era el maíz desacralizado, ¿no? El maíz ya como manoseado, hecho menos, comercializado, vuelto mercancía y no sustento, ¿no? Todo esto de los endulzantes, las proteínas que dicen, ¿no? Todo esto que va transformando también esta relación que tenemos con ellos. O sea, el capital también permea por ahí. Entonces, con esto cerramos, vamos a continuar. Queremos saludar a todas las radios otra vez, recordar una vez más que hay que defender estos espacios, hay que generar, hay que crear más de este tipo de espacios. El aire es de todas las personas, no es de unos cuantos. Y pues defendamos a los espacios que están ahorita transmitiendo, la que huelga, Radio Ñomda, la 99. Con la palabra, defendámosla con la pluma y si es necesario poner el cuerpo. Esto fue Palabra Indómita. ¿Algo más? Nos vamos.
Nos vamos. Nos pueden escribir si alguna vez quieren escribirnos a un correo que es cápsulas insumisas, cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Y pues nos escuchamos en la próxima. Nos despedimos con una rola que se llama Hijos del Maíz. Aquí, Palabra Indómita.
Thank you. Permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.